Dios les bendiga a todos los que no vinieron el día de ayer en nuestro culto navideño, pues se les desea feliz Navidad. El Señor pues ha sido bueno, espero que la hayan pasado muy bien con su familia, con sus seres queridos y que hayan disfrutado ese momento de compartir. El día de ayer, pues a las 12, nosotros como familia, con mis padres, ¿verdad? Mi hermano, mi cuñada, tenemos la costumbre de dar gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy bonito que antes de poder abrazarse, primero digan por qué están agradecidos, ¿verdad? Que alguien oriente ahí la oración, que diga, mira, yo estoy agradecido por esto, aquí. Entonces, decir por qué estamos agradecidos. La Navidad es para eso. Cuando llega el 31, lo que hacemos es orar por los propósitos, a lo que queremos del otro año, pero el 24 es una acción de gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, damos gracias, decimos, estoy agradecido por esto, por lo otro, por lo que Dios ha hecho en mi vida, y cuando ya damos gracias, si alguien orienta la oración, dice, te damos gracias por esto, Señor, una oración sencilla, ¿verdad? Amén. Ahí nos abrazamos, ahí estamos juntos como familia y damos gracias al Señor. De ahí, pues allá usted se queda tomando un cafecito o algo, después se va a dormir, pero la idea es esa, la idea es compartir con familia, ¿verdad? Si usted no la tiene cerca, pues igual, o sea, siempre habrá personas que se acuestan temprano y eso no es malo. Lo malo es no agradecer, ¿verdad? No agradecer a Dios, hay que agradecer. Así que esta semana, mire, yo me siento sinceramente un poco cansado, ¿verdad? Pero físicamente, yo espiritualmente no me siento mal. El problema es que han habido muchos eventos, ¿verdad? Entonces, yo quiero darle gracias a todos los hermanos. Mire, hemos hecho 4 entregas de juguetes, 4, y por donativos, porque hubo familias de iglesias que nos donaron juguetes, hermanos que nos donaron dinero para juguetes. Entonces, hicimos la entrega de juguetes de la isla, hicimos la entrega de juguetes de las comunidades. Hicimos la entrega de juguetes de los niños de la iglesia, nuestros niños, e hicimos la entrega de juguetes, de unos recuerdos y juguetitos ayer en el culto de Navidad para los niños de nuestra iglesia. Así que esas actividades, más todo lo que había venido, ¿verdad? El evento del estadio de nuestra iglesia central, los cultos de la semana pasada, las invitaciones, pues eso cansa, ¿verdad? Pero ya estamos diseñando el programa del otro año. Entonces, ¿qué viene el otro año? Si Dios permite, ¿verdad? Proyecto de iglesia, instalar los aires acondicionados. Proyecto, si Dios lo permite. Número 2, digamos en las actividades. Lo primero, en el mes de febrero, he analizado mucho esto porque no quiero hacer las cosas alocadamente. Entonces, en febrero vamos a tener bodas colectivas y vamos a tener una cena para parejas, pero en abril vamos a tener un retiro con las parejas. Entonces, eso es lo que vamos trabajando. Al final del año vamos a hacer el campamento de jóvenes, así que vamos a promoverlo todo el año próximo para que podamos participar de eso. Y, por supuesto, en el mes de enero también tenemos una instrucción acerca de administración de recursos, que usted sabe que la Iglesia Bautista todo el mes de enero educa a su pueblo para poder ofrendar, para poder saber cómo producir nuestras vidas. Así que hay muchos detalles ahí que vamos a ir diseñando, programando, para que Dios pueda bendecirnos este próximo año. El sonido lo oigo un poco hueco, si me pueden ayudar ahí, les agradecería. Muy bien, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 14, yo creo que los monitores están mucho, primer libro de Reyes 14, esto lo quiero trabajar con ustedes y cuando lo tenga, dame el favor de ponerse de pie, vamos a tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor, primer libro de Reyes 14 y vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor. Muy bien, versículo 1 al 3, primer libro de Reyes 14, amén. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por una Navidad más que nos permite celebrar con nuestra familia. Bendito Dios, a través de todas las situaciones, a veces difíciles, de este año hemos visto tu mano poderosa. Oramos para que podamos celebrar esta última semana. Podemos darte gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Oramos, bendito Dios, para que nos dé fuerza para seguir adelante y agradecerte, Señor, también por esta reunión de esta mañana de día 25. Bendito Señor, te agradecemos de todo corazón por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El título del mensaje es: no dejes morir tu futuro. No dejes morir tu futuro. Muy bien. Les explico un poco esta cuestión de los libros. Primero, quiero decirles, hermano, que el libro de Reyes es importante porque nos da todo un desarrollo de cómo los reyes de Israel desarrollaron la monarquía, se establecieron en monarquía. Ahora, el género literario es la narrativa, y esto implica que el autor, el escritor bíblico, nos va narrando, nos va explicando cómo fue la historia de estos reyes. Entonces, la importancia del escritor bíblico es, y fíjense bien, ¿por qué Dios nos tiene que hablar de reyes? Les explico. Dios escoge a Abraham, un hombre. De Abraham hace nacer, fíjese bien, hace nacer una descendencia, tribus, ¿verdad? Que en este caso, los hijos de Abraham serían prácticamente, ¿verdad?, los dirigentes de las tribus de Israel. Ahora, después de ser tribus, ellos, hermano, el libro de Éxodo nos narra, nos cuenta de cómo ellos vivieron en Egipto. Ellos quedaron en Egipto como un lugar de provisión porque en ese lugar había alimento. Entonces, el libro de Génesis termina contándonos que José, ¿verdad?, uno de los descendientes, había establecido su lugar en Egipto y él protegió a sus demás hermanos. Entonces, cuando termina Génesis y comienza Éxodo, nosotros podemos ver ya las tribus, ¿verdad?, en Egipto, como, digamos, como lugar de habitación. Pero la Biblia dice en Éxodo 1 que una vez que ya comenzaron a crecer los descendientes de Abraham, se hicieron tanto, se multiplicaron tanto, que ya los egipcios los comenzaron a ver con recelo, porque eran muy grandes ya, o sea, ya era una raza, ya era una cantidad de un pueblo grande, y es ahí donde Dios levanta a Moisés para liberarlo. Pero note esto: cuando termina el libro de Éxodo, continúa Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros nos narran la historia de cómo Israel llega, fíjese bien, a la tierra prometida. Llega a la tierra prometida, pero no la conquistan hasta que Josué, ¿verdad?, por medio de su liderazgo, comienza a establecerse siempre en tribus. Ahora, ponga atención: para que nazca una nación se necesitan 3 elementos: territorio, riqueza, ¿verdad?, territorio, riqueza material, y por supuesto se necesita, hermano, gobernante, ¿verdad? Entonces, la historia de Israel nos enseña que cuando ya ellos llegaron a la tierra prometida, tuvieron una época donde no tenían líderes, sino que siempre eran los jueces los que dirigían el pueblo. Entonces, Dios establece, permite que se establezca una monarquía, porque los mismos israelitas le dijeron a Dios: queremos ser como los otros pueblos. Entonces, de Abraham nacieron las tribus tuvieron como descendencia una gran raza, la raza se establece en un territorio, ¿verdad?, en un territorio, y esta descendencia de Abraham, ¿verdad?, es la que Dios escoge, fíjese bien, mire la importancia, es la que Dios escoge para revelar al mundo a su Dios, al verdadero Dios, al Mesías, porque de esta nación saldrá Jesucristo. Entonces, esa es la importancia del libro de los reyes. ¿Por qué? Porque nos demuestra que ningún rey humano logra hermano, cumplir las expectativas divinas. O sea, ningún rey terrenal va a lograr, hermano, ser más grande que el rey celestial, que es nuestro Dios. Entonces, pero es importante algo, pongan atención. En esa monarquía va a surgir un rey que se llama David. Diga conmigo, rey David. Rey David es el tipo, es el ejemplo, es, hermano, el modelo de lo que será el reinado de Jesucristo. Entonces, por eso es importante los libros de los reyes, que los estudiemos. ¿Por qué? Porque en los reyes podemos ver, hermano, la perfección del reinado de Jesús. Y podemos ver cómo los reyes terrenales no cumplen las expectativas divinas, ¿verdad? Todos se equivocaron de alguna manera. Entonces, la historia que estamos leyendo se trata de un rey que se llama Jeroboam. Diga conmigo, Jeroboam. Jeroboam, hermanos míos, era un prácticamente un sirviente del rey Salomón. Entonces lo explico así. Dios tenía una descendencia: David, Salomón. David, Salomón. Después de Salomón venía el hijo de Salomón, que se llama Roboam. Pero ojo, Roboam no pudo mantener el gobierno unido, el territorio, la nación. Entonces es aquí donde Jeroboam surge. ¿Por qué? Porque Dios, al ver que Roboam, hijo de Salomón, no era fiel, Dios dijo: voy a levantar a uno que no es de sangre real, que no tiene descendencia real, y a este le voy a dar tierra, le voy a dar gobierno, le voy a hacer rey. Imagínate, una persona que no es descendiente de reyes, una persona que no tiene, hermano, abolengo real, y Dios dice: a este sirviente lo voy a poner como rey. Esa es la historia de Jeroboam. Pero ¿cuál es el problema de Jeroboam? Cuando Dios lo escoge, hermano, inmediatamente Dios lo pone como rey, el hermano se pierde, se desvía de Dios. Ya no quiere ser obediente a Dios. Diga conmigo, idolatría. Él va a introducir un tipo de idolatría que nosotros bíblicamente, no teológicamente, le llamamos los dos becerros. Diga conmigo, los dos becerros. Eso es bien interesante, los dos becerros. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Jeroboam. Tenemos a veces, pastor, mire, es que yo no tengo imagen, es que yo no le estoy hablando de imágenes, yo le estoy hablando de becerros. ¿Ah? Estos no eran así, eran diferentes. Yo le llamo a este, ¿verdad? Yo le llamo a este acontecimiento prácticamente, hermano, el éxodo recargado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Moisés estuvo en el monte con Dios, Aarón, ¿verdad?, su hermano, les hizo un becerro de oro. ¿Ah? Y cuando Moisés baja, se da cuenta que, hermano, todo el mundo estaba adorando, ¿verdad?, al becerro, ¿verdad? Entonces, el caso de Jeroboam es bien importante. ¿Por qué? Porque Jeroboam no hizo un becerro, hizo dos becerros. Diga conmigo, dos becerros. Por eso se llama el éxodo recargado. ¿Por qué? Porque son dos. O sea, no le bastó uno, sino que dijo: voy a hacer, ¿verdad?, voy a revivir las raíces de este pueblo, y les voy a decir que estos dos becerros son los que lo sacaron de Egipto a ellos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Póngame atención en este sentido. Mira bien, Jeroboam era muy astuto. Él nunca les dijo que los dos becerros era Jehová. No, la idea que él quería vender es que sobre los dos becerros se pararía Jehová, ¿ah?, y que sobre ellos, ¿verdad?, Dios gobernaría la tierra. Pero lo que llamaba la atención es que él le daba a la gente como poniendo, diciendo: voy a poner un becerro más para demostrar que aquí está el verdadero Dios, ¿va? Entonces, él creó su propio sistema idolátrico, creó su propio sistema de adoración. Mira, hermano, cuando nosotros creamos nuestro sistema de adoración, nos confundimos. Y tal vez usted dirá: pastor, pero ¿qué me quiere decir con esos dos becerros? Mira, hay gente que tiene un becerro, que no vienen al culto. Yo por ejemplo, he trabajado con tanta gente y me molesta, ¿sabe por qué? Porque no, aquí no me ha pasado mucho eso, pero de donde yo vengo, ¿verdad?, de trabajar los 8 años allá en Usulután, yo tenía un pastor, un amigo, ¿verdad?, pastor, pero yo le decía: mira, le digo yo, ¿y por qué vos nunca traes a tus hijos a escuela bíblica? O sea, la niña nació la llevaron a presentar, pero nunca la llevaban a escuela bíblica. O sea, nunca la llevaban a la escuela bíblica. Y entonces, ¿y por qué? Porque en escuela bíblica están los niños piojosos, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, claro, la gente que se enoja porque allí le van a pasar los piojos es porque sus hijos son piojosos, no los hermanos, ¿verdad? Sino que los suyos son los piojosos. Entonces, el problema es que nosotros toda la vida andamos, ay, el niño, la niña, son becerros de oro. ¿Cuántos tienen becerritos de oro? Y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Pero por el esposo, por la pareja, ¿verdad? Por estar contemplando al viejo panzón, ¿verdad? No, usted viejo panzón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, no voy a agarrar cuerda tampoco. Entonces, ¿cuál es el punto? Por estar ahí, ay, te dejo el desayunito, mi amor, me voy a ir para la iglesia, hasta pidiendo permiso, con miedo, se vienen al culto, bah, por lo menos le dejé los huevitos, está bien. Pero muchas veces, si el hombre dice, no vayan, quédate. Y por estar adorando al Señor, no se viene. ¿Eh? ¿Cuántos tienen becerros de oro? Uno, ¿verdad? Un becerro de oro, porque cuidan más el carro, cuidan más la casa, cuidan más el negocio que su relación con Dios. ¿Ah? Entonces, yo leí un comentario de un sacerdote jesuita que es bien conocido porque fue el único, bueno, uno de los únicos que no murió en la masacre de los jesuitas en la UCA, se llama John Sobrino. Y yo aprecio mucho los comentarios del padre John porque es un gran teólogo. Entonces dice, él explicó, dice, vaya, le voy a explicar las dos posturas. Usted agarre la que le guste, la de mi pastor y la de John Sobrino. Las dos son buenas. Mi pastor decía que es un ídolo. Mi pastor decía que es un ídolo. Y decía el pastor, todo aquello que tú pones a la par de Dios y compite con Dios en tu vida. Es muy buena explicación. Es muy buena explicación. ¿Por qué? Porque hay gente aquí, hermano, que ahí ponen a Dios y ponen otras cosas. Y siempre están en ese rollo de estira y encoge. Y si voy, no voy, porque no tengo tiempo, porque tengo que hacer esto. Entonces tenés un becerro de oro. Ahora, John Sobrino dice, ¿qué es un ídolo? Todo lo que exige un sacrificio. Me llega también, ¿por qué? Porque habemos aquí personas que nos sacrificamos por cualquier cosa. ¿Eh? Y le damos sacrificio a cualquier cosa, menos a Dios. Menos a Dios. Ay, no, y venir a la iglesia y servir. Pues sí, pero entonces ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Si estamos adorando al Dios vivo, no estamos adorando imágenes, no estamos adorando a cosas, estamos adorando a aquel que te ha dado la vida, aquel que te ha dado la bendición, aquel que te ha dado la prosperidad, aquel que ha permitido que en esta mañana tú digas gracias porque estoy vivo. A ese es al que estamos adorando, no es un Dios muerto. Al Dios muerto tú lo puedes engañar, pero al Dios vivo no lo puedes engañar. Pero ¿cuál es el punto? Está bien el que tiene, pues sí, un ídolo y lucha con él. Y yo sé que aquí hay gente que lucha. Porque dicen, pastor, yo de verdad, yo quisiera venir un día más a la iglesia. Y no pueden, por su trabajo, porque salen tarde, por sus negocios. Son empresarios, son comerciantes, está bien, yo lo entiendo. Yo comprendo eso. Yo lo comprendo. Pero ¿qué de aquellos que ponen dos becerros? ¿Qué de aquellos que ponemos dos? Y yo quiero que note esto. No es necesario ir tan lejos, solamente con que retroceda usted al primer libro de Reyes 12, y lea aquí el versículo 28. Primer libro de Reyes 12, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire bien. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne de la que celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, ¿qué representa un segundo becerro? Diga conmigo: confusión. Si es que venías al culto, pero estás confundido. Porque el segundo becerro representa el Dios que nosotros nos creamos conforme a nuestra propia imaginación. Y hay dioses de dioses. ¿Por qué? Porque, hermano, yo le voy a contar algo. Usted conoce un poco mi testimonio, pero yo presté dinero por un tiempo y eso no está mal. Que prestar dinero, si usted lo quiere hacer, es un negocio. Siempre y cuando usted sea, pues, una persona que respeta, pues, porque el problema es cuando ya usted, pues, intereses altos y no tiene misericordia y, pues, ya con el objetivo de poder dañar a alguien. Eso no funciona. Eso se cae. Pero cuando usted es moralmente ético, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente puede prestar a un interés accesible? Está bien, no hay problema. La Biblia no lo prohíbe. Lo que prohíbe es la usura y los intereses leoninos. Es decir, que usted se lucre de la necesidad y las circunstancias de otro. Ahora, bueno, los bancos prestan, se hacen miles de dólares por eso. Pero ¿cuál es el problema? Yo creé mi propio ídolo, mi propio becerro de oro. Porque yo me había imaginado, porque yo no era de los prestamistas suavecitos que le iba a llegar, mire, págueme, fíjese qué tal. No, hermanito, yo le iba a llegar con el embargo, le iba a quitar el carro y si podía quitarle hasta la ropa, lo dejaba chulón. Entonces, la Biblia dice, el Código de Procedimientos Civiles decía que dice que lo que no es inembargable. Y dice el código, dice el hecho del deudor. ¿Y qué es el hecho del deudor? Pues es donde duerme. O sea, de ahí, después de todo, si las cosas están a nombre suyo, yo le puedo quitar hasta lo que yo quiera. Por lo menos en aquel tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo venía y decía, bueno, como yo sé que no ando muy bien, porque le ando haciendo daño a la gente, y yo sé que estoy estudiando para pastor, y yo sé que a mucha gente que yo embargo tenían calendarios del pastor general, y el pastor general así va, y yo sabía que eran hermanos, pero yo les ocultaba lo que yo era, porque yo no quería que supieran que yo era cristiano. Si no, me iban a decir, no me lleve tal cosa, hermano, no me iba a llevar tal cosa, pastor. Y yo, porque me decían pastor o hermano, yo rapidito le iba a tener que dejar las cosas, pues. Entonces le cuento, yo llegué a diezmar $400 mensual. Entonces yo iba directamente a pagarle el alquiler de la iglesia al tabernáculo de Chalchuapa. Iba donde el licenciado Macal, que es un magistrado, y él era el propietario del terreno donde nosotros estábamos, y yo le pagaba el $400. Pero yo sentía que con eso yo compraba el purgatorio. Yo compraba horas de cielo, ¿eh? Porque mire, vaya, si usted en esta mañana pone una ofrendita de unos $1,000, le eximo de 2 semanas de congregarse, ¿verdad? Si pone 3,000, imagínese, puede llegar hasta febrero, ¿verdad? Hasta febrero. Así eran en la Edad Media, decía, mire, la gente compraba para salir del purgatorio rápido, ¿verdad? Y ponían ofrenda, ¿verdad? Entonces, muchos pastores somos así, ¿verdad? Si ya venimos y hacemos canjes con Dios. Yo quería que Dios no me tomara en cuenta mis cosas y que por estar diezmando $400, ¿eh?, que mi negocio prosperara cuando yo estaba haciendo las cosas incorrectas. Porque si yo sé que soy pastor, si yo sé que estoy en el ministerio, si yo sé que estoy en las cosas de Dios, es mentira, hermano, yo no puedo prestar, no podría hacerlo. Me traería demasiados problemas. Entonces Dios ya me estaba llamando, pero yo no entendía. ¿Pero qué es lo que pasaba? ¿Cuánto tiempo cree usted que pasé engañado? Con el Dios que me dice, mira, si diezmas, yo te voy a prosperar, ¿verdad? Y no te preocupes, anda a hacerle daño a la gente, anda a fregarla, anda a quitarle lo que tienen. Hermano, ese es un Dios imaginario. ¿Cuántos aquí han hecho el Dios de su propia conveniencia? ¿Les gusta la mujer? Yo sé que a usted le gusta la mujer. No le gusta, le encanta la mujer. Pero en la misma iglesia, usted se ha creado un Dios imaginario que le permite, ¿verdad?, estar con una, con la otra. Mire, hermano, ese es un Dios imaginario. Usted se está imaginando que Dios le permite esas cosas. Y solo porque Dios es misericordioso, no le pasa nada. Pero a Dios no le agrada. Si usted tiene su esposa, quédese con su esposa. No ande buscando en la iglesia otras mujeres. ¿Para qué la va a venir a buscar aquí? Búsquenlas en la calle. Así dicen uno de estos pícaros. Mire, pastor, mire, yo, pero en la iglesia no hago nada. Si es lo mismo, Dios está en todas partes. O sea, estos creen que porque no agarran a una hermana, están haciendo mejor las cosas. Dios es imaginario. Y otros que somos peores que eso. Nos inventamos dioses a nuestra conveniencia, como podamos, lo sacamos de la manga. Pero ese es el Dios que vos creaste, el Dios que hiciste con tus propias manos, el Dios que creaste con tus propias concepciones. Hay hermanas que vienen y están luchando por conservar a un hombre que está casado y están orando para que Dios les conceda este hombre que está casado. Yo, hermana, le respeto, está bien. No hay problema. Usted siga orando. Un día de esto le va a caer un rayo. Pero sí o no, hablemos la neta. Hablemos la neta. Que hay hermanos o hermanas que han orado por relaciones que no son ilícitas, que no son lícitas. Está bien, o sea, yo no me meto. A mí una hermana me dice, se me quedó, no me quería ver cara a cara porque ella sabía que la pareja con la que está tiene esposa. Y ella se congrega en una iglesia evangélica en San Miguel y está bien. Pero lo que yo digo es, oramos para que Dios bendiga esas cosas. Oramos para que Dios nos ayude a salir de esas situaciones. Yo no sé cómo va a terminar tu situación. ¿Puede hacer que tú te quedes con ese hombre? No lo sé. ¿Bueno o malo? No sé. Pero es un Dios imaginario. Hay todo tipo de dioses. Y hay unos que hacemos dioses más grandes todavía. Dioses más inmensos. Que no miran, que no, o sea, dioses que no ven. No, pongámosle polarizado al carro, ¿verdad? Y pongámosle bien oscuro. Mira, el Dios tuyo no te mira, porque ese polarizado se llama, cuando usted llega a un polarizado, póngame el polarizado infiel, dígale. Ya sabe cuál es, va. El que no se ve nada ni afuera ni adentro, ¿va? Entonces, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, es dueño de un negocio de eso. Yo le digo, mira, vos no deberías de andar vendiendo esas cosas. ¿Ves? Si yo soy cristiano, ellos no son cristianos. Yo sí. Yo que lo que haga es el problema de ellos. Tiene razón. Pero nos inventamos el Dios que no ve. El Dios que no oye. El Dios que se olvida de las cosas. Pues te voy a decir una cosa. El Dios verdadero. Mira. Oye, y no se olvida de nada. ¿Qué te va a tocar? Asumir las consecuencias. ¿Cómo a mí me ha tocado perder? ¿Sabe qué es? ¿Cómo salí yo de esa situación? Terrible, hermano. Embargado, con problemas jurídicos, perseguido, humillado. O sea, me costó casi 8, 10 años levantarme de esa de que me denigraran. Y aún ahora. La gente, hay alguna que me recuerda a mi pasado. Hermanos míos, si hemos creado un segundo becerro de oro, un Dios conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a lo que nosotros creemos, quiero decirles esto, no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Te voy a explicar la razón. Diga conmigo, problemas. Jeroboam creó su segundo becerro de oro. ¿Ah? Ya les dije, el primero es lo que más amamos. El segundo es el Dios imaginario. Amén. Amén, hermanos. Vaya, que no les venga la goma ahorita. Diga amén. Ya vamos a terminar. Vaya, mire. Pero mire bien, ¿cuál es el problema? El problema es el problema. Que cuando viene el agüite, cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que sucede? Diga conmigo, no te sirve tu religión. No te sirve tu religión. ¿Por qué? De repente viene un embargo, de repente viene una enfermedad. ¿Y a quién vas a acudir? A tu sistema religioso, a tu segundo becerro, si te lo has imaginado. Si eso vos mismo lo inventaste, que Dios pasaba por alto, que no veía, que no oía, que no estaba en todas partes, que se olvida de las cosas. No, hermano, ese es el Dios que vos has creado. Pero cuando ya viene el problema, viene la dificultad, comenzamos a buscar al Dios verdadero. Y ahí, ay, si no te congregabas, comenzás a congregarte. Si no servía, comenzamos a servir. Si te metías con una persona, dejas de meterte con esa persona. Ahí comenzamos a buscar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y eso le pasó a Jeroboam. ¿Por qué? Diga conmigo, un hijo se le enfermó. ¿Y qué pasó? Cuando a él se le enfermó su hijo primogénito, comenzó a buscar al verdadero Dios. Y no lo fue a buscar en sus dos becerros de oro, sino que fue a buscar a Dios donde estaba el profeta verdadero de Dios. Eso nos pasa. Perdóneme, hermano, no es malo. Mire, le voy a decir algo con toda honestidad. Cuando yo he pasado por mis problemas, hasta ahí he comenzado a darme cuenta de todos mis errores. Y por eso yo les he contado en alguna vez, por eso yo amo esa alabanza de Ricardo Quintero, fuiste mi luna y mi sol. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo exactamente cuando yo iba para Santa Ana en frente de caballería en una camioneta X5, hermano, una BMW. Y yo recuerdo que ahí vino la aflicción a mí. Yo dije, voy a quedar preso, dije yo. Pero en ese momento comencé a orar y comencé a decir, Dios, he cometido errores, he cometido fallas, rescatame de eso. Y ahí comencé a escuchar esa alabanza y me comencé a llorar como un niño, hermano, que no dejaba de chillar, no dejaba de llorar. Porque es cuando ya lloras, cuando te das cuenta que el Dios que te has diseñado no te sirve. Ayer me encantó, hermano, alguien a quien yo amo mucho. Ha luchado con el alcoholismo, ha luchado con sus problemas. Mire, hermano, ese hombre ha luchado como usted no tiene idea. Me confesó que estuvo a punto de suicidarse. Y dice que cuando estaba allá, porque se había drogado, se había metido droga. Pero cuando ya estaba ahí, yo no sé, se había puesto una sobredosis. Vio a la hija y le dijo, no te podés morir todavía. Mire. Y ha luchado con sus problemas de alcoholismo. Y yo sé que ha recaído. Recae y se ha vuelto a levantar. Pero todo en este mismo año. Salió de la droga. Salió de los vicios. Quedó limpio un tiempo. Volvió a tomar. Ya no se metió de droga, pero volvió a tomar. Y ayer, chillando, hermano. Yo reconozco que he tenido mis luchas, que he tenido. ¡Ahí! Ahí está el verdadero Dios, fíjate. Cuando ya topaste las circunstancias, cuando ya decís, no, es que el Dios que yo creé no me sirve. Tal vez, hermano, ha recaído en estos últimos días, pero ¿sabes qué? El Dios verdadero ya llegó a su vida porque ya no quiere ser igual, porque ya se dio cuenta que no podemos estar en ese estilo de vida. Cuando te das cuenta que ya no puedes seguir a ese Dios imaginario, comienzas a llorar y reconocer que hay un verdadero Dios que te ama y que quiere perdonarte y tiene misericordia de tus pecados. Si tomaste este año, te quebrantaste, te viniste a la droga, dejaste a tu mujer, levántate otra vez porque el Dios de misericordia te quiere dar una nueva oportunidad. ¡Llora! ¡Quebrántate!
Quebrántate porque ahí está Dios. Cuando reconoce que no puedes contra la droga, cuando reconoce que no puedes contra las compulsiones sexuales, cuando reconoce que ya no puedes porque ya no aguantas la vida que llevas, ahí ha llegado Dios. Yo no sé si te has creado tu propio ídolo, pero si no te está sirviendo, porque ni te prospera ni te bendice, y tú sabes que tenés un vacío, hay algo dentro de ti que tú sabes que no estás bien con Dios, no estás bien con Dios, dale gracias al Señor porque Dios ha tocado tu corazón. Y lo que quiere es que mejores, y lo que quiere es que te levantes, y lo que quiere es que dejes ese camino. Tal vez ya no, tú en tu mente dices, con mi matrimonio ya no puedo salir. Tal vez incluso ya hasta dejaste ya a tu señora. Reflexionalo, pensalo, yo te invito a que lo penses. Si puedes volver a regresar con ella. Si no puedes regresar con ella, te voy a dar un consejo. Quédate solo un ratito y pensalo bien. Porque de aquí en adelante vas a tener que ir a tomar decisiones. Me cuenta un amigo, mira, me dijo, me he enamorado de otra mujer. Y si todos los años te enamoras, pues. Ya estás grande, tenés 50 años. ¿Ah? Pero está claro, no se ha casado, porque con esa mentira que no se ha casado, ha guardado muchas cosas que no ha tenido que hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, pero tiene dos hijos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Los voy a criar, los voy a hacer? Pues sí, pero le digo yo, ya quédate con ella, hombre. Ya estuvo suave, ya mucho anduviste fregando. Pero ¿cuál es el punto? El punto, hermano, es que hay un Dios en el arrepentimiento, hay un Dios en la reflexión. Cuando nosotros pensamos dos veces si lo hago o no lo hago, pues si no te sirve tu sistema de adoración idolátrico, vuelve al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque este hombre cometió ese error, y con esto cierro. Su hijo se le enfermó, amén. Se le enfermó grave, amén. Y mandó a la mujer, diga conmigo, mandó a la mujer. Así somos nosotros, cuando Dios nos está quebrando, anda vos a la iglesia, ahí orás por mí, y usted con la cerveza en la mano. Un primo mío que le gusta tomar, va, pero solo tomaba de Mirnov para abajo, va, o sea, no, Botranto, volado, guaro, racumín, va. Y desde el año pasado, al final, recibió una herencia. Y pone, dice, doy gracias que todo este año ha sido bueno. Una Heineken, me da una Corona. O sea, que ha tomado fino, va. Porque le ha ido bien, según él, porque ha tomado mejor, más, una cerveza más cara. Porque antes no podía tomar de eso. No llegaba ni a Pilsen. Entonces, no, hermano, es que esa no es la onda. La cosa es que si tu sistema idolátrico no te sirve, este rey cometió ese error. Mandó a la esposa y le dijo, anda a orar vos por mí, anda a buscar al profeta. Pero eso sí, diga conmigo, disfrazate. La mandó disfrazada para que ella así se puso vestidos harapientos para que no se dieran cuenta que era la esposa del rey Jeroboam. Dios te puso, Dios te dio, pero ahora tu sistema idolátrico no te sirve. Entonces, como no tienes valor de reconocer que tienes que volver a la iglesia, como no tienes valor de reconocer que tienes que volver a Dios, mandas a tus hijos, mandas a tu marido, mandas a tu mujer, o venís a la iglesia, pero escondido. Tapando. Y no todos hemos pasado por eso, pues. ¿Ah? Todos hemos pasado. Somos especialistas en camuflarnos, ocultándonos. En el negocio somos una cosa, en el trabajo somos otra, y en la iglesia, Dios le bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero los que somos pelones, en todo lugar nos reconocen. ¿Qué tenemos que hacernos? Cachuchita, ¿eh? Mascarilla, ¿eh? Así vienen escondidos aquí. está bueno, venga escondido. Pero ¿sabe qué? Venga escondido, pero con ganas de arreglar su vida. Porque este no quería arreglarla. Mandó a la esposa y le dijo, anda a preguntarle al profeta que me puso por mi situación. Pero oíme bien, mira los detalles. Y bien bonito está. Mira el versículo 1, 2. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. ¿Cómo se llama el hijo? Abías. ¿Qué significa Abías? Jehová es mi padre. Jehová es mi padre. Diga conmigo, Jehová es mi padre. ¿Cómo un hombre pagano le pone a su hijo Isaías, Ezequiel? O sea, este le puso al hijo, Jehová es mi padre. Si sos un gran idólatra, tenés dos becerros de oro, men. Si no has puesto el tercero, ¿por qué no tenés para hacerlo? Pero mire, hermano, el hijo de él se llamaba Jehová es mi padre. Ya te voy a explicar por qué. Dos, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. La mandó donde está el verdadero profeta, no la mandó a los dos becerros. La mandó donde está el verdadero Dios. Tres, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él. Pero mira lo que le pide, que te declare lo que ha de ser de este niño. Qué terrible, hermano. Que te declare lo que ha de ser de este. ¿Qué representa el niño? Ese niño representa tu futuro, tu heredero. ¿Ah? Mira, hay personas aquí que al niño lo tienen enfermo. Hay dos etapas, enfermedad, muerte. Pero ¿qué le pide Jeroboam a la mujer? Que le diga al profeta que le declare lo que va a ser del niño. Ojo, ¿por qué no le dice? Mira, decirle al profeta que te lo sane. ¿Por qué no le dice? Mira, decirle al profeta que ore por él para que le dé sanidad. ¿Por qué no le dice al profeta? Mira, decirle al profeta que me arrepiento, voy a quitar los dos becerros y me voy a volver al verdadero Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos orgullosos, porque somos soberbios. Y sabemos que nos está disciplinando Dios, pero no queremos quitar los dos becerros. Preferimos decir que te declare el futuro del niño. Papá, oíme bien, se va a morir el niño. Ese niño es tu futuro. Muchos están jugando con su futuro. Pueden lograr hacer un excelente 2023. Pero tenés que quitar tus dos becerros. Deja de jugar. ¿Por qué como personas tenemos esa actitud? Que sabemos que está enfermo el año. ¿Y por qué no arreglamos nuestras cuentas con Dios? Y arreglamos nuestra vida con Dios. Y levantamos al niño, hermano. No que dejamos perecer al año. Sabiendo que Dios pudo haber tenido un gran año para nosotros, una gran bendición. No, lo dejamos morir y preferimos disfrazarnos. ¿Y qué es disfrazarse? Buscar a Dios de escondidas para no tener que arreglar tu vida, para no tener que arreglar tus cuentas, para no tener que venir y enfrentar las consecuencias de decirle a una persona, hasta aquí voy a llegar con vos. Para no tener que enfrentar las consecuencias de dejar de robar en la empresa. Para no tener que dejar decir, mira, ya no me puedo meter contigo porque me estás haciendo daño, me estás influenciando mal. Y muchas personas prefieren que el niño esté enfermo sabiendo que ya se va a morir y prefieren dejar morir su futuro. Hermano, lo que significa este niño es que el futuro del reinado de Jeroboam está por terminar. Porque él era el heredero y al morir ya no habría oportunidad de seguir adelante. Oiga bien, hermano, si hasta este momento tu año está enfermo, tienes todavía tiempo para arreglar tu fin de año y el futuro. No lo dejes morir. bota tus dos becerros, quita tu idolatría, vuélvete al Dios verdadero y dile: Dios, levántame, Señor. Necesito tu respuesta, necesito que sanes al niño, necesito que restaures a este niño. La palabra en hebreo naar, niño, significa cualquier niño de 4 años hasta los 13 años. Te hago una pregunta. ¿Cuántos años se te han muerto ya? ¿Cuánto tiempo perdido en una relación que no tiene futuro? En una relación que no sirve, porque vos sabés que no sirve. Pastor, me está hablando de mi adulterio. No, te estoy hablando de una relación con Dios que no sirve. ¿Cuántos años más vas a vivir así, como un cristiano inconstante? ¿Cuántos años más vas a vivir viniendo a la iglesia de vez en cuando? ¿Cuántos años más vas a vivir solo viniendo cuando estás estresado, necesitado o necesitas un milagro? ¿Cuánto tiempo vas a vivir con tus dos becerros? ¿Cuánto tiempo has perdido? ¿Cuánto tiempo has dejado tirado a la basura por no arreglar tu relación con Dios? Yo no te mando a que deshagas ninguna relación. No, primero establece una relación directa con Dios. Y esa relación directa con el Señor te va a llevar a ordenar tu vida. Pero quita tus dos becerros. Y manda a tu mujer y decirle: mira, decirle al profeta que me arrepiento de lo que he hecho. ¿Por qué? Porque Dios se va a llevar a este niño. Se va a morir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nosotros queremos disfrazarnos. Yo me acuerdo cuando era misionero en Misata. Allá íbamos a recoger a la familia, ¿verdad? Y nos prestaban, préstemelo sus hijos, le decían. Y ya nos llevamos los niños a la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque mucha gente que está haciendo las cosas mal piensa que porque mandan a su hijo a la iglesia van a recibir bendición. Mira, arréglate con Dios, hombre. Deja de esconderte. Deja de creer que Dios no ve las cosas. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que se disfrazaba? Claro, era porque no tenía valor de ir a arreglar su situación directamente con el profeta y con Dios. Pero le voy a decir otra cosa, poneme atención a esto. Se disfrazaba porque no quería que nadie se diera cuenta que su hijo estaba enfermo porque Dios lo estaba disciplinando. ¿Y sabes qué, hermano? Hay tanta gente engañada aquí en la iglesia que mire, aunque usted diga que le esté yendo bien, es mentira, le esté yendo mal. Y usted quiere que nadie se dé cuenta que le está yendo mal. Pero ¿sabes qué? Llega un momento que no lo puedes ocultar. No lo puedes tapar. Y la gente se fija. Mira, fulano, mira, mengano. ¿Por qué? Porque aunque queramos taparlo, Dios lo descubre. Mire por qué, él se lo digo. Cuando él trató de ocultar las cosas, el profeta ya sabía quién era. Porque Dios le había hablado al profeta y le dijo: mira, decirle a la mujercita de Jeroboam que no, ya sabemos quién es ella. Pero note lo que dice el versículo 4, solo nótelo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mire el 5, mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así, así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. 6, cuando Ahías, ponga atención, oyó el sonido de sus pies al entrar ella por puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Oiga, mire el versículo, dice que cuando oyó el sonido de sus pies, él estaba ciego, pero Dios no estaba ciego. Dios ya sabía que era ella. Y cuando el profeta escuchó los pies, ya sabía que era ella. Y vos que escondés los números del celular y las fotos que andás ahí, y vos crees que podés engañar a Dios. es alabanza. Tus ojos revelan que yo. Nada puedo esconder. Si es que mira, si Dios te ha bendecido porque Él es bueno, no porque vos o yo seamos buenos, es porque Él es misericordioso, porque nosotros no somos fieles. Él es fiel a sus promesas. Él nos bendice. Porque Él escucha nuestros pasos y ya sabe antes de que caminemos a dónde vamos. El niño murió. Y el castigo más grande de la mujer fue que en lo que salía de la casa del profeta, el niño moriría y no lo iba a alcanzar a ver morir. Hermanos, para todos aquellos que no pudieron ver un año bueno y se les murió en sus propios brazos, este año que viene, que sea tu año de bendición y que en tus propios brazos puedas sanarlo y verlo resurgir, resanar, restaurar, y que no se te vuelva a morir un año. Porque tu año es tu futuro. En esta mañana, veamos cómo está nuestra alabanza. Veamos cómo está nuestra adoración. Y que no nos pase lo de Jeroboam. Que aunque quiso ocultar, todo mundo se dio cuenta que el niño se le murió. Si te da pena que la gente sepa que tu año se ha muerto, que no te dé pena, hermano. No te avergüences si has venido en esta mañana con tus cervecitas adentro de la madrugada. Que no te avergüences, porque ya saben la gente que te despidieron. Ya sabe la gente que sos irresponsable. Pero ¿sabes qué? Aunque la gente lo sepa, Dios sabe algo más. Que Él todavía tiene un futuro para ti y te lo quiere regalar. Solo cambia un poquito y Dios hará grandes cosas en tu vida. Entrégale al niño y dile: Señor, quito mi becerro de oro y vuelvo al verdadero Dios, que es Jesucristo, y vengo a adorarte, porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, hermanos.